Pues muy buenos días, y me refiero no solamente a nuestros amigos de los medios de comunicación, sino también a un grupo de trabajadores, extrabajadores del Seguro Social. Y hoy hemos convocado a esta conferencia porque precisamente actualmente los extrabajadores del Seguro Social son víctimas, y ya lo hemos señalado en este foro, de un robo institucionalizado, pero también instrumentado por el gobierno federal. Me refiero a que las cuotas que ellos por años ahorraron en la subcuenta denominada cesantía, vejez, en edad avanzada, en sus cuentas individuales de Afore, son expropiadas hoy en día por el gobierno con el pretexto de que esos recursos se van a fondear su pensión o jubilación por años de servicio. Es decir, al trabajador se le roba el dinero que estuvo ahorrando bajo el pretexto de que ese dinero se utilizará para fondear algo que el trabajador pues ya financió, que es su jubilación. Esto, insisto, ya ha sido exhibido en múltiples ocasiones. Sin embargo, compañeras, compañeros de los medios, lo que hoy nos provoca enorme asombro es la participación de algunos servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en este esquema que, por un lado, expone a los trabajadores, pero por el otro, enriquece a despachos y a funcionarios corruptos. ¿A qué me refiero? Pues mire, precisamente a que hasta hace poco el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Juan Zorrilla, y al actual secretario general de Conciliación y Asuntos Individuales de la misma, José Francisco Maciel Amayo. Ellos, por un lado, obligan a que nadie emita laudos a favor del trabajador, so pena de ser inhabilitado, así lo señalan inclusive en oficios, pero por el otro lado, sus trabajadores de confianza instrumentan otros laudos donde el trabajador sí recibe su dinero de regreso, pero todo a través de determinados despachos que coincidentemente son los únicos que ganan dichos casos. Un negocio redondo, una corrupción bien disfrazada, pero corrupción a final de cuentas. Aunado al anterior, existe además la clara intención del secretario general de Conciliación y Asuntos Individuales de destituir, lo quiero subrayar, a todos aquellos funcionarios que no respondan a los intereses creados por la camarilla que hoy controla esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Porque en represalia al desacato de varios presidentes de juntas locales y de servidores públicos, durante los dos últimos años, a través de la unidad de quejas y denuncias y responsabilidades del propio tribunal, un sinnúmero de procedimientos administrativos se han iniciado, culminando con la destitución e inhabilitación de hasta por 20 años a servidores públicos de todos los niveles de dicha institución. Entre estas destituciones, entre estas inhabilitaciones, destacan la de varios presidentes de juntas especiales con la finalidad de generar vacantes, pero que luego son ocupadas por los amigos del recientemente destituido presidente de la Junta, pero también del actual secretario general de Conciliación y Asuntos Individuales. Esto, claro está, para que quede bien subrayado, es un tráfico de influencias. Un ejemplo de lo anterior queda evidenciado en un asunto que tiene que ver con la absoluta inobservancia de la ley. Me refiero al caso de Juan Jesús Pineda Villanueva. Juan Jesús Pineda Villanueva, ya hoy presidente de la Junta Especial número 46, con sede en Tlaxcala, donde se tramitan y se resuelven juicios interpuestos en contra del Seguro Social. Pero además de que este individuo no cuenta con la experiencia laboral, me refiero a Pineda Villanueva, este también está impedido para conocer estos juicios, toda vez de que su hijo, Adolfo Pineda Díaz, es el secretario de conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Ahí está más que clara la incongruencia, más que clara esa ruta fraudulenta. Es decir, por si fuera poco, Pineda Villanueva sigue cobrando en el Instituto Mexicano del Seguro Social como jefe de oficina A, adscrito a las oficinas ubicadas en Reforma 476, con el número de matrícula 99382793. Reitero, aquí queda evidenciada la complicidad entre la cúpula sindical del Seguro Social y la camarilla de esta junta para sacar laudos, pero según sus intereses. De los ciudadanos ya nombrados por el destituido Zorrilla Rodríguez como presidente de estas juntas especiales en estos dos últimos años, al menos, también lo quiero subrayar, 8 de ellos no cuentan con ningún tipo de experiencia laboral. Esto pues es un elemento indispensable y exigido por la misma ley, pero han pasado esto y no les ha importado. Otros más cuentan, de estos que han sido sus promovidos, cuentan con acusaciones de conflictos de interés e incluso con antecedentes penales. Por lo tanto, denunciamos y exigimos que se haga justicia ante los evidentes casos de corrupción y conflicto de interés orquestados por el expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el actual secretario general de Conciliación y Asuntos Individuales. Y es por eso que hemos presentado un punto de acuerdo en el orden del día de hoy, donde estamos exhortando a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la probable responsabilidad administrativa del actual secretario general de Conciliación y Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al presidente de la Junta Especial número 46 por este, entre comillas, porque para mí está más que claro, conflicto de intereses. Además de que la Junta de Conciliación y Arbitraje también debe informar, es lo que estamos planteando, informar a esta soberanía de manera pormenorizada sobre los laudos emitidos por esa autoridad en los que se ha condenado a diversas afores a la devolución de los saldos de subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez para extrabajadores del Seguro Social sobre estos despachos que han patrocinado a estos extrabajadores del Seguro Social. Y nosotros reiteramos cómo a unos sí se ven beneficiados y hay una política, hasta por escrito y por oficio, de sancionar, de inhabilitar a quienes no lo hagan si no forman parte de esta componenda. Este punto de acuerdo lo estamos presentando por la estrecha relación que mantenemos ya con muchos extrabajadores del Seguro Social, a quienes les reiteramos que en este Senado de la República cuenta con un servidor para seguir alzando la voz en nombre de ustedes. Benjamín Robles los está acompañando y yo, por supuesto, que no puedo omitir que esta es una definición también del PT, por eso les digo que el PT los acompaña. Muchísimas gracias, le cedo la palabra a la compañera.
Buenos días, señor senador Benjamín Robles. Aquí estamos nuevamente, los trabajadores y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradecemos su invaluable apoyo en esta delicada, dolorosa y valiente denuncia presentada por usted. Afecta más de lo que estamos viviendo y que podríamos imaginar los derechohabientes y los trabajadores del IMSS, toda vez de que aquí se responden las dudas y se entiende la problemática laboral del trabajador del Seguro Social, los niveles de corrupción e impunidad, hasta dónde llega la traición y los compromisos de la cúpula sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Tráfico de influencias, nepotismo, fraude, cohecho, convenios y acuerdos a espaldas de los trabajadores del Seguro Social, lo que nos han dejado en total indefensión y sobre todo que son estos los altos niveles de administración pública federal donde se ubica todo ese engranaje de corrupción e impunidad. Nuestro contrato colectivo de trabajo es ahora un librejo del que nada sabemos los trabajadores del Seguro Social y que lo han convertido la cúpula sindical, el director del IMSS y el gobierno federal. Este librejo deberá desaparecer por completo en los próximos años. Y está ya iniciado el engranaje para este perverso fin, con la designación del ciudadano Manuel Vallejo Barragán, ilegal secretario general de nuestro sindicato, hacia el químico Adolfo Pineda Díaz, secretario de Conflictos, como su sucesor en la próxima Secretaría General para el sexenio 2018-2024. Y padre del citado Juan Jesús Pineda Villanueva, aquí denunciado como presunto responsable de peculado, tráfico de influencias, nepotismo y latrocinio en contra del instituto, del sindicato, de los derechohabientes del IMSS, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de las Comisiones de Hacienda de las Cámaras de Diputados y de Senadores. El día 25 de agosto de este año, acudimos los trabajadores y derechohabientes a manifestar nuestro desacuerdo y a exigir la renuncia de Miquel Arriola Peñalosa a las oficinas centrales del IMSS por los daños que le están ocasionando a la máxima institución de salud y seguridad social del pueblo de México. Este oficio fue entregado en esas instancias, así como en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo que confirma ahora, con la valiente denuncia del senador Benjamín Robles, exigimos se haga una revisión a la Ley del Seguro Social y se agregue y estructure vigilancia, auditoría y supervisión por las cámaras del legislativo y de la propia sociedad. Las atribuciones, patrimonio y órganos de gobierno de la institución, de las cuales el director del Seguro Social jamás rinde en cuentas a nadie. Esta denuncia y todas las irregularidades inmersas en los órganos de gobierno del IMSS, presididos por Miquel Arriola Peñalosa como director del instituto y que, al autodeterminarse por la propia Ley del Seguro Social como un órgano fiscal autónomo, han extralimitado sus funciones de administradores de la institución, convirtiendo dicha Ley del Seguro Social en un documento tácito y propio para el fraude, acciones que han venido realizando los últimos administradores sexenales en turno del Instituto, así como la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y deben de ser revisados y revalorados. En virtud de lo anterior, exigimos sean aplicables a los involucrados lo que establecen los artículos 386, 387 y 388, entre otros, del Código Penal Federal, sobre todo por el interés político a las burladas cámaras de diputados y de senadores. Casualmente, perversa y oportunamente, el maestro Zorrilla la semana pasada dejó de ser el presidente de la Junta Federal. Sin embargo, ha girado instrucciones a todas las juntas de la Federación de todo el país que los casos específicos de demandas y denuncias de trabajadores IMSS en el interior se declaren incompetentes las juntas, de tal forma que se tengan que venir estos casos de trabajadores de Tijuana, de León, de Quintana Roo, de cualquier estado a la Ciudad de México, con ello provocando dilaciones a los procesos que estamos llevando los trabajadores del Seguro Social. Más aparte, tenemos ya la evidencia, se hizo ya manifiesta ante ustedes en una conferencia pasada, donde el propio Zorrilla indica a sus presidentes de las juntas dar laudos favorables discrecionalmente. No podemos seguir permitiendo tanta corrupción e impunidad en nuestro país. Exigimos que las leyes sean aplicables para todos, independientemente si somos ciudadanos o si son funcionarios públicos. A final de cuentas, todos somos mexicanos y exigimos respeto al Seguro Social, a sus trabajadores y a sus derechohabientes.
Buenos días, mi nombre es Jaime Jaramillo. Yo nomás quiero hacer una acotación a lo último manifestado por Marta. El problema, y aquí hago un llamado a los trabajadores del país, en especial a los del Seguro Social. Se habla mucho de recomponer la sociedad por la serie de crímenes y todo lo que está sucediendo en el país y que todos conocemos, padecemos y sufrimos. Perdemos de vista algo muy importante. Esta descomposición de la sociedad ha sido ocasionado por las instituciones. Esas instituciones que al clásico lo condenaron, y lo recordarán bien, pero hoy en día tiene más verdad que nunca. Y les explico por qué, rápidamente. Y por eso el llamado a los trabajadores del Seguro Social. Antes de recomponer la sociedad, necesitamos recomponer el estado político del país. Necesitamos recomponer las instituciones, pero no lo podemos lograr si siguen al mando los mismos de siempre, por esa gente que regala tortas para sus manifestaciones, por esa gente tranza que saca votos hasta de los muertos, o por esa derecha que de repente se constituye como la gran salvadora del país. No, señores, no, trabajadores, tenemos que tomar conciencia de clase y darle el poder a nuestros verdaderos representantes, que ante estas cámaras, como la de diputados, como la de presidente de la República, hagan obligar a las instituciones judiciales a cumplir con su obligación y sobre todo a resolver cada uno de los casos en apego a derecho. No estamos pidiendo nada más, no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que apliquen la ley como está. Es nada más. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que recomponer. Hemos tenido pláticas con el senador, afortunadamente, donde le decimos, tenemos necesidad de hacer esto, tenemos que meter una inconstitucionalidad, tenemos que meter una modificación de la ley, y nos dice, los votos no nos alcanzan, porque la gran mayoría dice, no, no pasa nada de eso, porque aquí lo que se trata es de cargarle toda la mano y el peso económico del país a los trabajadores, a ver de dónde le sacamos. Si no se han dado cuenta con la modificación de salario mínimo a la UMA por pago de impuestos, ya hay gente que paga impuestos que antes no tenía que pagar. Trabajadores que reciben su pensión están trabajando, están pagando impuestos. El senador hizo una precisión y quiero no saltármela. El senador dice, el instituto se está coludiendo junto con las autoridades laborales para fregar a los trabajadores. Y un día más allá, senador, se lo están indicando desde las cúpulas, se lo están indicando al no dejar pasar modificaciones a la ley, a no dejar pasar criterios ya emitidos por la Corte. Señores trabajadores y a todo el país, en nuestras manos está cambiar esta estructura política para que den entrada a todo esto. Muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta? Lo digo porque quisiéramos pasar a otro tema. Quisiera pedirle a los compañeros del Seguro Social que me acompañaran para tocar otro tema que me parece trascendental y tiene que ver con un punto de acuerdo que presentamos y que ya ha sido remitido a la Cámara de los Diputados y que tiene que ver con los difíciles momentos que atraviesa el país, particularmente estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, donde los sismos del 7, y del 19 de septiembre han hecho estragos. Nosotros hemos planteado que se suspendan los pagos al IPAP, al antes FOBAPRO. Y quiero hacer un relato. En el año de 1999, como muchos recordaremos, fue aprobada la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, antes FOBAPROA. Al momento de la conversión del FOBAPROA al IPAP, el monto de la deuda que se estaba heredando a México con ese, entre comillas lo digo, rescate bancario, era de 562.642 millones de pesos a precios corrientes de ese año. 19 años después, es decir, a la fecha, para ser exactos, con fecha de 31 de agosto de este año, se deben todavía al IPAP por el, entre comillas, rescate bancario, un total de 866.523 millones de pesos. Es decir, que durante todos estos años, las distintas administraciones federales no han dejado de etiquetar recursos mediante el presupuesto de egresos de la Federación al IPAP con el supuesto de ir liquidando esa deuda. El monto total de los recursos canalizados durante estos 19 años asciende, o sea, lo que se ha dado al rescate bancario, 507.639 millones de pesos. Eso equivale al 90% de la deuda original. Es decir, increíble que a pesar de este recurso pagado, resulta que hoy en día el monto original de la deuda tiene un 54% de incremento, 303.881 millones de pesos, para llegar a la mencionada cifra, es decir, a los 866.523 millones de pesos. Esta es la deuda actual. Pero si eso no fuese suficiente, nosotros hemos argumentado que además tenemos como un dato indignante que durante estos 19 años las ganancias acumuladas por la banca múltiple en México asciende a 1.144.167 millones. Esto es dos veces la deuda supuestamente contraída originalmente con el IPAP. Es decir, que a lo largo de estos años, el gobierno de México ha permitido que los bancos cobren altísimas tasas de interés y una enorme cantidad de cuotas y comisiones por el más insignificante de los servicios. Y como muchos de los presentes, posiblemente todos somos usuarios de la banca, estamos conscientes de lo que estamos pagando. Por lo tanto, nosotros hemos presentado este punto de acuerdo que, por tratarse de un tema relacionado con el presupuesto de egresos, ha sido ya remitido a la Cámara de Diputados. Pero quiero resumir. Tenemos que hace 19 años debíamos supuestamente a los banqueros 562 mil millones de pesos vía IPAP. Hoy debemos 866 mil millones en números redondos. Es decir, en todo este tiempo hemos pagado ya 507 mil millones de pesos y aún así la deuda no solo no disminuye, sino que está aumentando. Pero por el otro lado, de manera paralela, los bancos vienen presentando ganancias increíbles. 1 billón. Millones de millones estamos hablando, 1.144.000 millones de pesos. Nosotros planteamos que esto ya no es posible. Si hoy estamos surgidos de recursos para el rescate de los damnificados en Oaxaca, en Chiapas, en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, deben utilizarse esos recursos. Y yo hago un llamado a toda la ciudadanía y, por supuesto, un llamado a las y los diputados del Congreso de la Unión a que tomen en consideración esto, y como lo hemos planteado, nosotros insistimos que se reasignen los recursos que año con año se incorporan al presupuesto, que son del orden de los 14,000 millones, se incorporen directamente y se canalicen a la reconstrucción de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Y también estamos planteando un exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que por medio de la Secretaría de Hacienda se decrete ya la suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB. Se declare el desconocimiento de cualquier deuda al IPAB cuyo origen tenga que ver con alguna forma de rescate bancario en función, reitero, de las voluminosas ganancias que la banca múltiple ha obtenido. No quería dejar pasar más tiempo porque este punto de acuerdo ha sido remitido ya a la Cámara de los Diputados para que se tome conciencia y exijamos que no se sigan yendo los recursos del pueblo de México a seguir enriqueciendo a los banqueros cuando hoy lo necesitan las y los mexicanos damnificados. Es cuanto. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.